Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo Ojeda, como siempre, que lo saluda. Esto es Entre Amigos. El programa que, bueno, ya lo he mencionado en varios programas anteriores. Si vienes escuchando atento los programas, pues sabrás que esto es una reunión entre amigos, donde venimos a hablar de un tema importante. Y el tema del día de hoy es un tema importantísimo para nosotros y para el futuro de nuestro planeta. ¿Cuál es ese tema? Es el cambio climático. El cambio climático ya es un tema con el cual nosotros estamos muy relacionados porque es una información que se ve día a día en todos los medios de comunicación. Y es importante hablar de él. Aquí no venimos a decir datos estadísticos exactos acerca de números de contaminación y demás elementos que pueden llegar a verse en el día a día, sino venimos a dar nuestra opinión, esa opinión que tiene que nacer del alma para poder producir un cambio, y creo que tenemos a la persona correcta el día de hoy. Pero antes de dar entrada a este tema, bueno, tengo que saludar siempre a mi hermano Rubén, que está conmigo. Rubén, háblame, ¿cómo estás?
Ajá, ¿qué dice Pablito? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien,
hermano. Pues bien, aquí vamos a decir, terminando lo que ha sido este recorrido por la primera temporada, o lo que nosotros denominamos como primera temporada, muy contento con lo que se está haciendo, muy contento con el resultado, y empezamos muy bien con los invitados, seguimos mejor, y no hemos parado en ese sentido. Creo que ha sido el principal respaldo de cada episodio. Los invitados han sido geniales, y esta no va a ser la excepción, porque hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que hemos decidido aterrizar, porque siempre se habla como qué pasa si como humanidad vamos hacia allá, qué pasa si en este escenario, pero en el día a día nosotros como individuos, partes de la sociedad, no tenemos verdadera conciencia o no tenemos verdadero conocimiento de cómo se desenvuelven estas cosas. Por eso hoy, con este último capítulo de la primera temporada, traemos a una invitada súper especial. Es una persona a la cual le tengo un gran respeto, un cariño enorme. Es una de las personas más inteligentes que también he conocido. Me complace haber compartido con ella proyectos académicos, me complace haber compartido con ella, además, muchísimas, muchísimas tertulias. Es una persona, si se puede decir, casi que esencial en mi vida y en la vida de Albany. Y bueno, persona precisa para este tema, Pablito. Nada más y nada menos que Ana María Salas. Anita,
bienvenida.
Nos quedamos en Nueva York, nos quedamos en Estados Unidos, ahora nos vamos a Nueva York. Anita, ¿cómo está?
Hola Rubén, hola Pablo. Bueno, muchas gracias por esta linda introducción. Creo que después de esta introducción necesito un abrazo. O sea, más allá de cualquier cosa, es muy cálido realmente estar compartiendo con ustedes, principalmente por lo que ya previamente habían mencionado, la relevancia que tiene este tema, pero más allá como aterrizarlo a la hora. Y bueno, ¿qué más quisiera yo que teletransportarme para estar con ustedes? Pero desde estas latitudes los estaremos acompañando entonces.
Qué bueno.
Así mismo, así mismo.
Bueno, abordar el tema del cambio climático ya pasa a ser una forma de cómo percibimos al mundo, porque el día a día está cambiando y bueno, muchas condiciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos el día a día, pues también están cambiando. Pero ahora yo le pregunto a ustedes, chicos, y principalmente a Ana María, nuestra invitada especial, y a ustedes los que nos están escuchando. ¿Es una realidad el cambio climático o es una estrategia que utilizan, no sé, las grandes industrias para poder vendernos algún producto para utilizar y salvaguardar supuestamente el medio ambiente?
Bueno, Pablo, principalmente esa pregunta es bastante relevante específicamente acá en los Estados Unidos, porque existe como una diferenciación muy grande entre si el cambio climático es real o no. Nosotros llegaríamos a pensar que es algo bastante obvio, o sea, la obviedad de que sí, que el clima efectivamente está cambiando. Y no solamente eso, porque alguien nos lo haya comentado, sino porque nosotros mismos lo estamos experimentando. Hay muchas personas, yo tengo un conocido que en una oportunidad me dice, bueno, es que todavía no hemos acabado la era glacial, porque como hay glaciales en la Tierra, nosotros seguimos en esta era de nuestro planeta y realmente no es nada malo salir de esa era. Entonces eso a mí me dejó preguntando, ¿realmente tiene sentido lo que me está diciendo o simplemente diferimos en cuanto a la veracidad o no del cambio climático? Yo siento, Pablo, que más allá de que creamos desde nuestro corazón o nuestras convicciones, que es algo real o no, sí es un punto de vista importante porque nosotros no podemos darle solución a un problema si no lo reconocemos. Si no asumimos que este problema es real y que existe, no podemos simplemente cambiar los resultados de lo que ese problema está generando. Entonces, siento que lo principal que nosotros debemos hacer como individuos es informarnos y crear una opinión específica acerca del tema, que si no queremos ingresar a las redes sociales o no queremos simplemente investigar, nosotros podemos preguntarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, cómo era el clima de la ciudad donde actualmente vivimos. O si para las personas que han inmigrado, le puedes preguntar a las personas de esa comunidad cómo ha ido cambiando el clima y se va notando muy, muy específicamente, sin necesidad de ir a datos. Yo les puedo dar un ejemplo pequeño y bastante concreto del primer invierno que yo viví. Fue una cosa espectacular, uno está como súper feliz, la nieve, todo lo que tú quieras, pero no se suponía que el lugar donde yo estaba viviendo nevaría, porque, bueno, en ese momento yo me encontraba en Inglaterra, pero en esa zona del país no caía nieve desde los últimos 15 años. Y nevó literalmente de una noche a otra. El país no se preparó para esta nevada, las calles amanecieron totalmente congestionadas y lo que para mí era un sueño hecho realidad, porque, wow, primera vez que veo la nieve, realmente fue un problema de seguridad nacional. Entonces, la pregunta era, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es la diferencia? Y la respuesta indudablemente era, son efectos del cambio climático.
Claro,
Así es, así
claro.
es. Y vamos a ir más profundo sobre todos esos conceptos porque es allí donde queremos llegar. Queremos llegar a comparar situaciones, escenarios, donde nosotros como ciudadanos podemos palpar la verdadera incidencia de ese cambio climático. Pero, como estamos en esto, no podemos, no, esta conversación no se puede dar sola. Sin nada, esta conversación no puede ser vacía, sin ningún tipo de digamos, de acompañantes. Ya
Claro.
es bastante con que estemos juntándonos de esta manera, pero yo quiero preguntarle, Anita, ¿cómo sería esa reunión ideal a la que ella le gustaría, en la que ella le gustaría estar? ¿Cómo se acompañaría esa reunión ideal que ella compartiría con nosotros, por ejemplo?
Bueno, Rubén, yo te soy muy sincera. No soy la mejor cocinando, pero siento que cada vez que mis amigos iban a mi casa, lo primero que tenía que ofrecerles para quedar bien era brownies con helado y cafecito con leche. Y eso es realmente lo que
Sí.
estoy teniendo en este momento. Me preparé unos brownies, tengo mi heladito, entonces esa para mí es la reunión ideal, brownies con helado y un cafecito.
Qué
Lo
rico, qué
malo.
rico.
No, no está
Lo
mal, no está
malo, lo
mal.
malo.
Yo además que yo debo decir las cosas que como son. Ese brownie, esa receta de brownie, yo no la he probado en otra parte. Bueno, sí. Y Ana sí sabe en dónde lo probé. Y vive conmigo la persona que prepara esa receta de brownie. Así que bueno, sé lo bueno que es, Pablito. Cuando quiera, se viene para casa y ya sabe, lo puede probar.
Por eso, no, no, cuando vaya para allá, bueno, a visitarlos, que nos reunamos todos, téngame ese brownie ahí, no, calentito, porque frío no,
Sí, porque
salido del horno.
La gente piensa que nosotros solamente hacemos esto como excusa para ver qué beberíamos, pero no, no. Nosotros también nos
No.
gusta otro tipo de cosas.
Claro, igual les digo, les recomendaría algo para que lo hagan y todos los que están escuchando también. Agarren una botella de champán, no que sea, no sea tan cara, pero cómprense un helado de crema americana o de vainilla, como ustedes quieran, y echen en una copa grande dos bochas de helado y le tiran un cuarto de champán y se comen eso. Ustedes me van a decir qué tal les parece.
Bueno, muchachos, yo me parece excelente, pero yo creo que podemos planificar, Pablo, para la segunda temporada hacer un segmento que se llame La Cocinita de Pablo.
Bueno, dale pues. No, a mí, bueno, yo le echo bola, yo le echo bola y no me voy para atrás. Me parece
Bueno, no, ahora vamos, volvamos, después de este intermedio volvamos y yo quiero ya entrar en el tema como es debido. Mucho se habla
bien.
del cambio climático. Y mucho se habla de que es un enemigo que no podemos ver, que supuestamente no podemos ver, y que necesitamos luchar en contra de él. Pero realmente, ¿nosotros sabemos cómo se vive o de qué manera está presente el cambio climático en el día a día? Entonces, a mí me gustaría que principalmente Ana María nos dijese cuáles cree ella que son las claves para entender la incidencia del cambio climático en el día de hoy.
Bueno, Rubén, principalmente, yo estoy de acuerdo contigo cuando comentas esa guerra, al parecer inexistente o que no podemos detectar. Muchas personas, cuando se habla del cambio climático, escuchamos esa expresión de combatir el cambio climático, como si se tratara de una batalla en la cual se puede perder o ganar. Sin embargo, a mi parecer, el tema del cambio climático podríamos transformarlo más como un camino que vamos recorriendo y del cual vamos aprendiendo. ¿Y por qué lo pongo desde este punto de vista? Porque la información que tenemos ahora no es la misma que teníamos hace 40 años. Entonces, como que si lo vemos como un enemigo, estamos viendo que este enemigo va mutando y al cual no podemos vencer. En cambio, si de alguna forma nosotros como individuos hacemos un switch y decimos, no es mi enemigo, vamos a caminar en este proceso, entendemos un poco mejor de qué se trata. Yo siento que las claves más importantes con respecto al entendimiento del cambio climático es cuestión de ser un poco conscientes de nuestro entorno. Es decir, de evaluar un poco cómo van la generación, las eras cambiando, cómo se veía antes la ciudad, cómo se veía antes el ecosistema, qué tipos de animales nosotros normalmente veíamos en ciertas áreas, incluso los insectos que van apareciendo en ciertas momentos y nosotros mismos podemos apreciar esos cambios. Pero si queremos hablar de puntos bastante brutales, si se quiere, con respecto a la apreciación, es muy sencillo hacer un zoom a cómo se veía la Tierra hace 50 años y cómo se ve ahora. Y para mí eso es como algo indiscutible de decir, se ve que el clima está siendo alterado.
Así es, así es. No sé qué opinión le amerite esto a Pablito.
Bueno, mira, yo creo que las claves para entender el cambio climático creo que va mucho con el tema humano. ¿A qué voy con esto? Una de las claves para entenderlo es que la humanidad o la sobrepoblación va a llegar a un punto crítico en el futuro. Y a medida que nosotros vayamos creciendo como seres humanos, es decir, el poblacional que vaya creciendo, pues nosotros vamos generando más cantidad de, digamos, si se puede, dióxido de carbono y no para entrar en un punto muy científico, sino también más desechos a la, así también como el consumo. Quiero resaltar que para no ahondar tampoco en ese punto de que, no, como muchos dicen, de que el consumismo es uno de los efectos que producen el cambio climático, obviamente que el ser humano para sustentarse necesita consumir y obviamente necesita desde los tiempos de la prehistoria quemar cosas para poder autosustentarse. Pero el punto del cambio climático y la clave para entenderlo es que la humanidad está creciendo de una manera desproporcionada y a medida que vaya generando más desechos y más produciendo más desechos tóxicos para la tierra, y no sepa volver a reutilizarlos, va a generar un efecto contraproducente, que es lo que produce que se generen distintos cambios climáticos. Es para mí ese punto clave para entenderlo.
Así es. Si yo quisiera ahondar un poco más antes de ir al siguiente punto con respecto a algo que Pablo menciona y que no deja de ser un tema que me llame profundamente la atención, porque la sobrepoblación, y me parece que quizás esto pueda llegar a debatirse un poco más, en el sentido de que yo considero de que no hay sobrepoblación o no hay tantas personas en la Tierra como para empezar a preocuparnos. Lo que hay es una concentración desigual de personas en ciertas zonas. Ahora, si la mera existencia del hombre ya es un problema que incide directamente en la evolución del cambio climático, ¿cómo podemos hacer nosotros mismos que nunca habíamos vivido tanto como ahora, que la expectativa de vida no es tan como la de ahora? Si nuestra mera existencia es un problema, y esto ya es casi una cuestión filosófica, reflexiva, absolutamente, si nuestra mera
Total.
existencia es un problema para la Tierra, ¿cómo hacemos para nosotros tratar de cambiar eso en el sentido de que somos una parte de las claves del porqué del cambio climático? No sé
Claro.
si a Ana María le gustaría desarrollar al respecto.
Sí, bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con el punto en el que existe una distribución de la población desigual. Hay zonas en las que hay muchísima gente, te puedo decir que acá hay una acumulación increíble de personas, pero si tú sales un poco, no sé, 30 minutos en carro, te das cuenta que las casas están cada vez más alejadas. Es decir, el tema de la distribución de la población sí es bastante, bastante importante tomar en cuenta. Y sin embargo, yo siento, bueno, yo soy una persona muy positiva. Yo soy como, sí, vive, paz y amor, todo lindo. Y yo sí siento que los seres humanos estamos aquí con propósitos claros y determinados si lo abarcamos desde un punto de vista filosófico. Pero si nos queremos volver a enfocar en el tema del cambio climático, yo quisiera hacer un punto aquí importante para igual las personas que nos escuchan y no se alarmen demasiado, que acá el tema en debate no es dejar de consumir, porque como Pablo lo estableció, nosotros realmente tenemos una historia en la cual nosotros para sobrevivir, pues empezamos a consumir. El tema no es dejar de consumir, sino aprender a tener un consumo consciente. Y yo también aquí me quiero atrever a rebatir un poco una mención que hizo Pablo con respecto a que nosotros siempre hemos estado quemando cosas, que es así, desde la invención del fuego, luego las energías fósiles, pero justamente lo que ahora se puede llegar a plantear es, ¿podemos seguir avanzando como humanidad sin quemar tantas cosas? ¿Qué es lo que realmente nosotros, en lo que podemos trabajar?
Es una de las claves,
Claro.
es una de las claves, seguro que sí, seguro que sí. No sé si Pablito le gustaría, no sé, concluir al respecto sobre este punto.
Sí, por supuesto. Obviamente que nunca como ahora se ha tenido quizás tanto acceso a los medios de información y medios digitales para poder concientizar la forma en cómo nosotros reutilizamos los desechos de nosotros mismos. Tal cual como se ven en países como en Noruega o en Suiza, que los desechos, la basura, la reutilizan para poder generar energía y demás. Elementos que puedan ayudar a desenvolver a su sociedad y hacerla progresar, pues creo que, como dice Ana María, nosotros, si bien tenemos un pasado que nos llevó al consumo para poder autosustentarnos, hoy, principalmente en este siglo, nosotros tenemos ya una mayor conciencia y mayores recursos para poder educarnos a nosotros mismos para llevar a la humanidad a otro nivel y que deje o sea, que salga de esos siglos que la mantuvieron, digamos, en un ambiente, digamos, muy tóxico con respecto a la mala utilización de determinados químicos, a la producción exagerada de monóxido de carbono a través de la quema de combustible y demás, hoy por hoy ya el humano puede educarse y creo que ese sería el camino para nosotros poder existir y sobreexistir de acá a una infinidad de años.
Así es. Me gusta que hayamos abordado suficientemente este tema, este punto, digamos, pero ahora yo quiero hablar sobre otra cosa que me genera mucha intriga, y es algo de lo que ya hablaba Ana María en sus apreciaciones iniciales, sobre cómo todavía, como en países como por ejemplo en los Estados Unidos, existe todavía un debate en serio, un debate que no es para nada frágil, sobre si verdaderamente existe este cambio climático o si no existe. Y ahora bien, yo quisiera traer algo más al respecto. Yo creo que aquí los tres concordamos en que sí hay un cambio climático, que sí hay una realidad, pero ya teniendo esa premisa establecida, a mí me gustaría que habláramos sobre el alcance real del problema. Hemos escuchado cada vez con más frecuencia sobre la urgencia que hay sobre el tema del cambio climático. Pero ¿es tal esa urgencia o hay una falsa urgencia creada? Y lo digo porque estaba leyendo más temprano hoy una información, un artículo que encontré en internet sobre un trabajo que ha venido haciendo YouTube en conjunto con varios científicos de tratar de desmontar o de banear ciertos videos que contenían información falsa sobre el cambio climático y sobre todo esto de la agenda de COP21 y todo este asunto. Principalmente porque los datos que se estaban aportando en esos videos y que eran consumidos por millones de personas eran inexactos, o bien sea por ser fatalistas o por ser demasiado conservadores a la hora de decir esto no está sucediendo. Entonces, yo quisiera ahora cambiar un poco la dinámica, ir primero con Pablo y preguntarle, ¿hay una real urgencia sobre luchar sobre esta lucha sobre el cambio climático o no es tal esa urgencia?
Bueno, mira, Rubén, para responderte esa pregunta, creo que sí hay una real urgencia con respecto al cambio climático. ¿Y por qué? ¿Por qué es una real urgencia? Porque creo que todo lo que uno pueda prodigar para un mejor futuro tiene que comenzar es ahora. Creo que si nosotros queremos un mejor futuro es comenzar ahora y creo que hay que darle un sentido de urgencia. Primero porque todos los seres humanos, y a este punto sí quiero ir un poco más a tocar un tema filosófico, todos los seres humanos y todo organismo viviente en el planeta Tierra, pues como dice Ana María, tiene un fin determinado y representa una pieza clave para el desarrollo de todo el ecosistema como lo conocemos. Todo lo que engloba la atmósfera terrestre es un ecosistema y cada parte y cada pieza, cada ser humano, cada animal, cada célula y todo lo que tenga que ver con eso, representa una pieza clave. Ahora, el cambio climático, y esto sí va muy de la mano del hombre, el hombre ha producido una cantidad de elementos que ya no se deberían utilizar, como por ejemplo el plástico, para poder quizás llevar su día a día. Y bueno, considero que el plástico es como el principal componente que ya hay que comenzar a eliminar y se está viendo de que el plástico hay que sacarlo de la tierra prácticamente. No digo desecharlo no sé, para el espacio, sino completo para que el ser humano obviamente pueda desarrollar otro tipo de material que como ya se viene viendo, de que está desarrollando un mejor sustento para su futuro. Y es ahí donde hay una real urgencia por cambiar cosas que quedaron ya para siglos pasados, donde el ser humano no tenía, digamos, los elementos que tiene hoy para desarrollarse. El futuro es la clave para poder cambiar y revertir lo que llamamos el efecto climático, que viene por mano del hombre, produciendo cosas que ya no se necesitan, que dañan la flora, la fauna y a los animales. Creo que por ahí va el tema.
Así mismo es, bueno, Anita, ¿qué nos puede decir?
Bueno, como para retomar el tema de la intervención de Pablo, existen o ya se están creando materiales para sustituir el plástico. Yo he visto varios documentales muy, muy interesantes, principalmente viniendo de economías emergentes en la India o incluso desde Israel, que hay personas emprendedoras que hacen un material que luego de un tiempo se va a disolver en el agua. Entonces es la sustitución del plástico, pero lo puedes como cambiar. Entonces como que yo siento que en ese sentido podemos seguir como con nuestro optimismo arriba y diciendo las diferencias, los nuevos materiales sí se están creando y sí hay un verdadero interés en este sentido. Y yo siento que este interés es producto de que las personas sí se han dado cuenta de que el alcance del problema es real. Nosotros no estamos exagerando cuando hablamos de la urgencia del cambio climático, pero también cuando hablamos de la urgencia tenemos que enfocar el problema en varios, como que en varios ejes. O sea, nosotros no simplemente podemos pensar que los bosques se están quemando o que los ríos se están contaminando. Nosotros tenemos que ir al génesis del problema, que también verlo como un todo es evaluar los sistemas políticos que generan corrupción y que por ende el país bajo un sistema corrupto puede estar generando muchos más desechos que un país en cuyos ciudadanos saben qué es lo que está pasando con la basura, por ejemplo, o qué es lo que está pasando con los recursos naturales de esa misma nación. Y otra cosa bastante importante es como el impacto en la economía que tiene este cambio climático, porque hay países, nosotros estamos saliendo de la era de la industrialización y ya estamos considerando que estamos en la era tecnológica. Y cuando estamos tratando de dejar atrás la era de la industrialización, estamos tratando también de cambiar la manera en la que venimos haciendo las cosas. Y sin embargo, hay que como enfocar mucho el tema en que los países en vías de desarrollo son los que se ven afectados con el cambio climático de forma más activa, porque son los países que producen los bienes y servicios, son donde las hortalizas, donde se hacen crecer todo este tipo de alimentos. Y por cambios de clima, resulta ser que llovió de más o hubo sequías, y son países que no tienen cómo realmente defenderse porque no tienen el acceso tecnológico para hacerle frente a estos problemas. Entonces es como que yo siento que el problema es mucho más profundo, nosotros estamos viendo como la punta del iceberg, y para darle solución es importante conocer esa profundidad. Por ejemplo, y retomando un poquito lo que decía Pablo del plástico, yo de verdad, en medio de mi ignorancia, no sabía que estaba directamente en el océano. Es decir, yo pensaba en mi mente de niña chiquita que en el océano hay plástico porque cuando nosotros vamos a la playa dejamos el vaso mal parado y el viento se lo lleva y cae en el mar. Pero resulta que hay países industrializados que tienen sistemas donde realmente toda la basura que se produce en una ciudad va al océano y es como que, o sea, llámenme tonta, pero yo eso no lo sabía. Entonces, siento que también con esta nueva tecnología, con estas redes sociales, con la comunicación, nos damos cuenta de estas cosas que realmente ignorábamos.
Total.
Así es,
Total.
yo para tratar de darle también un poco de conclusión a este punto, yo pienso de que a veces los datos, a veces las estadísticas van a un segundo plano siempre y cuando el impacto de una imagen se nos quede grabado. Y ya han sido en repetidas ocasiones, hemos visto cómo imágenes nos hablan de una profunda afectación a nuestros ecosistemas, a nuestra tierra, y cómo eso necesariamente y por lógica se va a ver reflejado en un futuro cercano en nuestras vidas diarias. Yo solamente quisiera traer como puntualizar el ejemplo de cómo hay cosas de que se pueden decir, está bien, son parte de la existencia del hombre, son parte de lo que estamos acá, generamos un impacto negativo, positivo, pero podemos puntualizar, por ejemplo, el caso del arco minero en Venezuela, de cómo es una cuestión única y exclusivamente responsabilidad del humano, del humano,
Total.
de más nadie. Eso estaba
Total.
ahí y fue producto de la explotación del hombre, que vemos las condiciones en cómo se ha menguado y cómo ha cambiado, además, el ecosistema dentro de dentro de esa extensión de tierra. Además, un poco también con con lo que estaba hablando Ana María sobre que ella no tenía conocimiento sobre que gran parte de los desechos de una ciudad pueden llegar a ir directamente al océano, por decirlo de alguna manera. Es preciso decir que, por ejemplo, en lugares como Bangladesh hay pequeñas islas donde hay desguazaderos de barcos. Porque uno dice, bueno, los barcos algún día se dañan, ¿y a dónde lo llevamos? Bueno, hay un desguazadero donde muchos países pagan dinero para tener y abandonar allá a los barcos que ya no sirven. Situación que ha deteriorado muchísimo los mares y el océano de esos lugares en específico. Ahora bien, ya
Claro.
estamos hablando de que hay una real urgencia, de que no es una urgencia ficticia, porque recuerdo que en el capítulo pasado, Pablito, hablamos sobre que también uno de las teorías conspirativas que están tomando impulso hoy en día, esto es todo esto de que hay una supuesta agenda impuesta sobre el cambio climático. Ya nosotros desde aquí, desde Entre Amigos, descartamos eso, decimos sí, hay una real
Total.
urgencia.
Total.
Pero
Bueno,
¿por qué hoy en día estamos tan interesados en abordar este tema? ¿Por qué el ser humano hoy, siglo XXI, 2019, y quizás desde años anteriores, creo que esto, desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, comenzaron a ser uno de los ejes fundamentales de la acción de los gobiernos para mejorar toda esta situación? Ha sido una constante preocupación y yo quisiera saber desde su perspectiva, ¿por qué creen ustedes de que en este momento de la historia es que nosotros estamos abordando más este tema? No sé si Ana María quisiera empezar.
bueno, Rubén, yo creo que existen dos factores que hacen que sea como más evidente el tema de hablar del cambio climático. El primero, creo que es indiscutible el acceso a la información. Yo antes mencionaba el tema de que, bueno, si se generan gobiernos corruptos, no tenemos conocimiento de lo que está pasando ni cómo se están manejando los desechos en nuestro país, pero tampoco sabemos cómo se están manejando los recursos. Con el acceso a la información, nosotros tenemos mayor conocimiento al respecto. Eso por un lado. Y segundo, que en este momento de nuestras vidas estamos viendo con mayor impacto el resultado de lo que es el cambio climático. Si nosotros pensamos un poco, antes, te podría decir que hace unos 10, 15 años, nos referíamos a este punto como el calentamiento global. Y luego los científicos fueron decidiendo que no podemos hablar de calentamiento global porque existen zonas de la Tierra en las que en lugar de calentarse se están enfriando, pero que igual se genera un desequilibrio en los ecosistemas y en la sociedad como tal. Entonces, te
Total.
voy a poner un ejemplo bastante, bastante práctico, que es lo que yo veo que por eso las personas tienen mayor interés. Y es muy sencillo. Nosotros tenemos como esta noción de que en Inglaterra es un país que hace frío y que llueve todo el tiempo. Entonces, eso es más o menos así. Y las casas están diseñadas para resguardar el calor dentro de las casas. De hecho, uno piensa en las casas coloniales, en las casas ya de antaño, que son muy lindas y muy turísticas en la actualidad, y sus techos son de paja, o sea, tienen como un sistema de calefacción en la arquitectura, pero también en las casas hay calefactores. Punto. ¿Por qué te doy ese ejemplo? El año pasado hubo una fuerte ola de calor en toda Europa, de hecho en la actualidad también se está viviendo mucho más que el año anterior, y pregúntame si las casas, los edificios estaban preparados con aire acondicionado, con ventiladores.
Nada.
Cero que ver. Cero que ver, porque ellos no, su clima regular no es el calor. Es más, la gente, oh sí, está haciendo calor, qué felicidad. Pero deja de ser agradable cuando tú en lugar de tener 25 grados, 30 grados centígrados, estás rozando en los 35-40 grados y ni la estructura en la que te encuentras está adaptada para eso y la ropa que tienes tampoco está adaptada para eso. Entonces, la preocupación es real. Tú empiezas a decir, wow, realmente algo está cambiando, porque como les di el ejemplo al principio de que hubo una nevada que nadie se esperaba, pues también el calor es bastante inminente y tú podías ver que durante el invierno salían noticias de animales en las calles congelados, incluso personas mayores que no tenían acceso a ayuda, también fallecían por estas altas temperaturas y el calor también lo está produciendo. Entonces, como que yo siento que este interés reciente se acrecenta precisamente por esta extremidad en los climas. Y aquí en Nueva York es exactamente lo mismo. O sea, hay un frío terrible que estamos a menos 20 y te quieres morir, y luego el calor es a 40 y también, o sea, dices, no, no tengo paz, o sea, ni una cosa ni la otra. Entonces la gente empieza a ver esos cambios y es lo que yo siento que genera más interés.
Así es, así es. Yo
Claro.
creo que Pablito, por favor.
Bueno, miren, importantísima la intervención que hace Ana María con respecto a eso, porque toca puntos muy importantes. Ahora, yo quiero tocar un punto que creo que principalmente tiene que referirse a esto que voy a decir. En la historia de la humanidad se han visto tres extinciones masivas. La primera, bueno, por mano de lo que sería la era glacial, primero los volcanes, después la era glacial y después la extinción de los dinosaurios a través de un meteorito que extinguió toda la vida en la Tierra, hasta llegar hasta donde estamos nosotros. Nosotros estaríamos esperando la cuarta extinción masiva, que eso es lo que se prevé en los científicos, pero no saben a ciencia cierta cómo va a llegar esa extinción de la vida en la Tierra. Y parte de lo que sería el cambio climático también es eso. Nosotros estamos intentando prevenir algo que puede que la naturaleza no le importe la forma en cómo nosotros tratamos de revertirlo, y por eso se está buscando vida en otros planetas, sin irnos al tema, a ese tema en específico, pero se está buscando la salida del planeta Tierra, porque ya se sabe de que al planeta no le va a importar la forma en cómo nosotros tratemos de revertir el cambio climático y que él por naturaleza pues ya decida hacer como pasó en nuestros últimos tiempos, digamos, cuando estaban los dinosaurios. Ahora, el ser humano necesita inevitablemente crear un mejor desarrollo que le permita poder avanzar y poder cambiar la vida si llegase a salir del planeta Tierra. ¿A qué voy? El cambio climático lo vemos de esta manera porque ya el cerebro humano ha cambiado y lo ha entendido de otra forma. Subjetivamente, nosotros estamos entendiendo el cambio climático ahora, porque nuestro cerebro se ha modificado y ha cambiado la forma y la perspectiva de cómo percibe el mundo. Y nosotros ya entendemos de que si nosotros no generamos un ambiente que no se salga, que comience en nuestras cuatro paredes, un ambiente que permita desarrollarnos y que no nos contamine, que no contamine al que tenemos al lado, nosotros vamos a poder sobrevivir y subsistir sin importar, digamos, condiciones que tengan que ver con otras personas. Es decir, el cambio comienza en nosotros y parte de nosotros y nosotros ya lo entendemos y buscamos la forma de progresarlo y, digamos, expandirlo a quienes conocemos. Entonces creo que por ahí ya el progreso tiene que darse y por eso quizás hacemos este episodio también.
Sin duda,
Allá
sin duda.
comenzamos.
Yo no puedo estar más de acuerdo con este último concepto que deja Pablo, porque si cada vez son más el interés, si cada vez vemos más campañas, si cada vez vemos más acciones reales de los individuos, de grupos de interés o de gobiernos en pro de tratar de frenar este cambio climático, quiere decir que algo está sucediendo y es que el individuo se está viendo afectado día a día. Ya dejó de ser un problema quizás ajeno a realidades puntuales. De repente, vamos a poner un ejemplo bastante, la crisis que hubo en Siria. Uno decía, bueno, es una crisis política que atraviesa un país determinado, que está, pero uno la veía ajena. Uno no estaba inmerso en él. Pero ¿qué tal cuando esa crisis, esa urgencia llega hacia nosotros? Creo que eso es lo que está sucediendo y quiero hacer esta alegoría porque es lo que está sucediendo con el tema del cambio climático. Cada vez está siendo más palpable para nosotros, como lo
Exacto.
mencionaba Ana María, el tema del clima, de las temperaturas, es una de las cosas que más nos afecta. Yo creo que sinceramente nadie se ha visto como nadie ha pasado desapercibido de esto. Ana, hay momentos acá, por ejemplo, que el verano entra el 21 de diciembre aquí en el sur y hemos pasado desde que llegamos acá dos 24 y 31 de diciembre donde todavía hace frío y las personas se preguntan por qué. Y donde cuando entra el verano es arrasante, lo puede verificar Pablo, en que los veranos
Total.
son horribles, se sufre. Y hay una particularidad. Yo no sé si Pablo pueda decir lo mismo de allá, pero por lo menos aquí en Uruguay no hay una preparación suficiente como para poder combatir una ola de calor. En verdad, se pasa muy mal.
Claro, sí, es verdad.
Pero quisiera, toda esta introducción va porque más allá de esto de las temperaturas, más allá de esto de que nos tenemos que ver cómo a qué lugares vamos a ir, que no sean tan extremos y todo esto, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo más nos estamos viendo afectados como individuos nosotros ante la presencia del cambio climático? ¿Qué acciones podemos nosotros implementar desde Ana María, desde Pablo, desde Rubén, para poder ayudar a frenar este cambio climático? Anita.
Bueno, Rubén, yo quiero también traer dos conceptos que a los que ustedes ya han hecho referencia, pero como realmente dejar claro la existencia, que no solamente nosotros suponemos que eso es así, y uno de esos conceptos que bien he mencionado el tema de la crisis siria, es la existencia de este nuevo fenómeno que es llamado los refugiados climáticos, que tú puedes realmente ver
Excelente.
olas de gente moviéndose de una zona a otra porque el clima o destruyó sus hogares, o ya es realmente frío, realmente caliente para vivir, o simplemente los medios de producción en esa tierra donde estaban ya no existen. Es decir, es un tema de seguridad nacional, internacional, en el cual los países se tienen que empezar a preocupar. Ya no, en un futuro, nuestros conflictos no van a ser solamente de poder y de ideologías, que son los conflictos que hemos venido observando a lo largo de la historia, sino el realmente una situación y unas ubicaciones privilegiadas en cuanto al clima, porque existen los refugiados climáticos y se pueden ver, o sea, ustedes pueden tener acceso a esos movimientos de personas, pero que a ti no te dicen específicamente el por qué se están moviendo, porque suena alarmante, pero es una realidad. Y otro tema que quiero también como hacer énfasis es que ya existe en el debate sobre la mesa, y esto quiero que lo piensen y lo canalicen muy bien, porque es que en el debate existe el debate en hacer que un crimen de guerra, la destrucción del ecosistema durante las situaciones de conflicto. Nosotros sabemos que los crímenes hacia el medio ambiente no prescriben, pero nosotros sabemos que, bueno, algunas empresas en una acción específica generan un daño al ambiente y en su momento no se hizo investigación, pero en un futuro, si este daño puede ser comprobado, se puede solicitar a esta empresa una indemnización. Es algo, un crimen que no prescribe. Pero que nosotros digamos que en un conflicto armado también se estipule que es un crimen de guerra dañar el ambiente, te descoloca un poco porque nosotros decimos, bueno, es que es una guerra, de por sí es destrucción, pero ¿qué tan impactante es esta destrucción? Cuando nosotros pensamos en guerra, pensamos en pérdidas de vidas humanas, pero realmente pensamos que el ecosistema de ese lugar también está siendo destruido. La contaminación por las bombas específicas que utilizan, tenemos el ejemplo de Japón y de Chernobyl con el uso de energía nuclear, pero sin llegar a ser tan radicales en ese sentido, es como que traer, como ustedes dicen, hacia el individuo y hacia lo más cercano, ver que esas situaciones tienen un impacto muy profundo más allá de la superficie. Y yo quiero hacer también un énfasis en el tema de la superficie, porque nosotros tenemos acceso a la información en cuanto al cambio climático y vemos que los polos se están derritiendo, los osos polares están desapareciendo. Vemos eso como tan lejano, Rubén, Pablo, como que es algo que está allá y en lo que yo no puedo hacer nada al respecto porque yo no puedo ir a darle mi tiempo a los osos polares. Entonces, como cuando vemos el problema tan lejos, no vemos que nosotros desde nuestro círculo y desde nuestro punto de influencia podemos hacer un cambio. Y yo siento que eso es en parte responsabilidad de los mismos medios que tratan de o hacerte creer que el cambio climático no existe o que tú no puedes hacer nada al respecto porque ya está pasando y bueno, no es tan cercano a ti cuando realmente es todo lo contrario. Nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra ciudad y de la manera en la que nosotros consumimos, sí podemos ayudar a revertir o reencaminar el cambio climático. Y como para no hablar demasiado, pero sí me gustaría ser muy específica en esto, es que nosotros tenemos que ser conscientes de la manera en la que consumimos. O sea, algo muy obvio es como, ah, bueno, voy a tratar de no comprar cosas con empaques plásticos cuando voy al supermercado. Pero más allá de eso, que es una pequeña fracción, o decirle a la cajera, mira, no me des bolsas plásticas, hay muchas otras acciones que tienen incluso mayor relevancia. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar ropa, tenemos que tener cuidado de ver qué tipo de material fue utilizado en esa ropa. Y es algo que yo aprendí recientemente, hace como unos 4 meses. Gran parte de la ropa que nosotros utilizamos tiene poliestireno. Bueno, sí, poliéster, perdón, poliestireno. Escuchen a la muchacha, poliéster. El poliéster, poliestireno. El poliéster es un derivado del petróleo. Cuando nosotros lavamos nuestra ropa, el agua que está saliendo de la lavadora va a contaminar a donde se dirija ese agua porque el poliéster en nuestra ropa va a contaminar las moléculas del agua y eso sigue contaminando los océanos. O sea, es como que literal tú agarres y estés botando el plástico al océano sin tú saberlo, o sea, yo desconocía eso. Entonces, algunas veces nosotros vemos ofertas de grandes empresas de ropa que dicen, wow, compra esto, es bastante económico, 5 por tantos dólares, o es algo muy accesible, pero cuando tú ves el material que está en esa ropa, ves materiales que no son para nada eco-friendly. Entonces, nosotros siento que tenemos ese compromiso de consumir lo que realmente está a la par con la salud del planeta.
Así es,
Total.
Pablo, por favor.
Bueno, yo creo que, bueno, antes de entrar a tocar puntos importantes que dijo Ana María, yo creo que la ropa que yo compro es biodegradable, porque yo cada vez que la meto a lavadora y la saco está llena de huevos. Yo creo que ahí se va, no sé qué se va, pero eso es biodegradable, la tiro en el piso y se va a deshacer. Ajá, pero escuchen una cosa. Principal, muy importante lo que dijo Ana María, primero con el tema de los refugiados climáticos. Ya hay estudios y creo que hay que referir mucho a un, digamos, científico, bueno, emprendedor, lo que sea, que es Elon Musk, que todo el mundo lo conoce, Elon Musk. Él ya está, bueno, iniciando proyectos para buscar vida fuera del planeta y tal, y llegar a Marte. Pero principalmente él toca temas, como por ejemplo este, los refugiados climáticos. Ya hay datos estadísticos que ya dicen que ya dentro de poco, para el 2030-2040, el cambio climático va a ser tan fuerte que va a haber una oleada de calor para los veranos, cuando ya entre en verano en Europa, que van a tener que desplazarse porque las temperaturas van a ser muy altas. Y eso es algo que lo pueden conseguir fácilmente en la internet y pueden buscarlo quizás ya con lo que se está viendo, comprobarlo con eso. Ya se están viendo cambios muy fuertes. Y cuando ya entra en verano en Europa, ya las oleadas, las temperaturas aumentan un montón y acá pasa lo contrario, en el sur. las temperaturas descienden también un montón. Este invierno no ha estado tan fuerte porque, para que sepan, bueno, acá en el sur estamos en invierno. El invierno ha tenido días muy fuertes, pero considero que ha sido uno de los inviernos quizás más fuertes de lo que he vivido estando acá. Tengo conocimiento que hay otros. Pero cuando ya cambia, pasa la primavera y entra el verano, los veranos ya pasan a ser desbordantes y, como había dicho Rubén, ya no hay forma de prevenirse en contra o para protegerse en contra de un verano tan fuerte. Entonces creo que principalmente los gobiernos tienen que tomar conciencia y hacer consciente a las personas, como decía Ana María, que ya voy al otro punto, de qué materiales está utilizando el hombre que afectan directamente al ecosistema. El poliéster ya es uno y un montón de derivados de petróleo, de combustibles de fósiles, afectan directamente al ecosistema. Hay que el gobierno, porque creo que ya dejarlo a mano de las personas, y hay que también quizás entrar en este punto. Las personas, recién hace poco leí un estudio de que el ser humano todavía no ha podido comprender la urgencia del cambio climático. El cerebro humano no lo entiende. Por eso que quizás en ese estudio hablaban de eso, el hombre no lo puede entender y quizás nosotros hablándolo acá lo entendemos, pero hay personas que no lo entienden, no entienden la importancia de no comprar poliéster, la importancia de no tirar basura en la calle, la importancia de no contaminar los océanos. Hay gente que no lo entiende y no entiende la gravedad de ese asunto. Creo que principalmente el gobierno debe encargarse, los gobiernos tienen que evolucionar, encargarse de concientizar y eliminar los materiales y producir nuevos materiales que nos lleven a nosotros como seres humanos a dirigir la humanidad para otro nivel donde pueda generarse ya nuevas formas de existencia. Porque ya esto de los veranos fuertes y de todo este cambio climático que se está viendo ahora, sin duda, viene directamente proporcionado de la mano del hombre. Ya es algo que no hay que atribuírselo, digamos, al ecosistema o a la naturaleza que no podemos controlar en sí. Los cambios vienen, y hay que hacer referencia a eso, vienen directamente de la mano del hombre, y es porque el hombre, como decía Ana María, no sabe consumir, no sabe qué está consumiendo, qué puede afectar al ecosistema y cómo puede afectar al punto de destruir el mundo en el que vive. Porque el cambio climático es destruir nuestro piso, en el piso donde estamos sentados cada uno de nosotros. Y eso hay gente que no lo entiende. Y hay que ahondar en ese punto para poder concientizar y generar el cambio.
Seguro que sí, nosotros también a través digamos, de esta pequeña pantalla, esta ínfima pantalla, pues las personas que lleguen a escuchar, pues también se puedan preocupar un poco más por el tema del cambio climático, sería, digamos, el aporte que nosotros en principio quisiéramos hacer, ¿no? Pero muchachos, yo quisiera cerrar este bonito debate, este debate tan fructífero, con dos cosas, ¿no? Con dos preguntas. La primera pregunta es sencilla. ¿Ha sido suficiente o es suficiente con acciones de índole gubernamental, como por ejemplo los acuerdos de París, el impulso desde el punto de vista de corporativas privadas de energías alternativas, el impulso también de muchos países en la no utilización de, por ejemplo, bolsas de plástico? ¿Creen que es suficiente? Y en segundo lugar, y creo que esta es la pregunta que cierra todo este maravilloso debate, es, ¿ustedes creen que haya posibilidades reales de revertir el problema? No sé si quiera empezar primero Pablo.
Bueno, no me siento como había dicho, me siento como atacado. No, 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 pero escucha, eran muchas preguntas, pero creo que principalmente hay que tomar más acciones y concientizar más. El tema va también por la educación. Creo que ahí está, creo que es la llave fundamental para poder educar a las generaciones futuras y a enseñarlas a vivir en un mundo sin contaminación. No, y que esto no suene utópico. En un mundo sin contaminación es posible, pero tiene que ser Tiene que partir de cada uno de nosotros. Y si nosotros enseñamos y los gobiernos ya comienzan a implementar acciones futuras y comienzan también a incentivar a las empresas a que generen otros tipos de energía y otro tipo de energía en renovables, como ya se está viendo, y lo hacen global y lo llevan a más personas, podemos darle un mejor futuro a las generaciones que vienen. Eso por ahí. Y por la otra parte, creo que ¿cuál era la otra pregunta que habías dicho? La última,
Que
Rubén.
y es posible revertir el problema.
Mira, creo que revertir, o sea, si comenzamos ahora, es posible, pero ya es algo que prácticamente en lo es algo, hay que trabajarlo muy rápido. Hay que hacer que las personas lo trabajen muy rápido y hay que comenzar ya a actuar ya se está viendo que se está sacando todo lo que es el plástico de los océanos y se están diseñando cosas para eliminar el plástico, pero ya hay que cambiar la forma en cómo consumimos. Generar tanta basura también es un problema y hay que ver cómo tratamos de reutilizar esa basura. Por lo menos las iniciativas que tuvieron los gobiernos de Suiza y Noruega para utilizar la basura para generar energía, creo que es una iniciativa que tienen que implementar a todos los gobiernos, porque el humano promedio genera 2 kilos de basura al día y es un desecho que no se sabe, como había dicho Ana María, no se sabe a dónde carajo va a parar. Y creo que esa iniciativa tienen que generarla a todos los gobiernos para nosotros poder, de acá a unos 10 años, o 15 o 20 años, revertir este problema y tener un mundo, digamos, con un ecosistema estable y que no se estén extinguiendo tan rápido ciertos animales que nos ayudan para la supervivencia, como las abejas. O sea, ya por ahí, por lo menos, el cambio climático, y esto para cerrar este punto y darle la palabra a Ana María. Nosotros, por producto del cambio climático, se están extinguiendo las abejas, y si se llegasen a extinguir las abejas, que son las que polinizan a las flores y demás flores que producen nuestras hortalizas, perderíamos el 40% de nuestras hortalizas. Y eso representa casi no sé, un porcentaje importante de nuestra dieta diaria para poder sobrevivir. Entonces, ya ahí hay que tocar eso muy bien porque es algo que hay que cambiar y hay que comenzar ahora para poder verlo en un futuro.
Así es, bueno, Anita, todo suyo.
Bueno, Rubén, yo concuerdo con lo que dice Pablo en cierta medida en cuanto a las regulaciones por parte del gobierno o de los gobiernos en el aporte que debe existir hacia revertir los efectos del cambio climático, pero quiero hacer como un énfasis muy, muy importante y que la persona, el individuo que esté de alguna forma escuchando esto y diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo si no soy parte del gobierno? Siento que las políticas gubernamentales son respuesta de las demandas sociales. Si
Total.
nosotros como sociedad organizada exigimos primero la transparencia en cuanto a qué está pasando con los recursos naturales, también nos exigimos que se creen este tipo de medidas, porque tú como gobierno puedes simplemente decir, porque acá en Estados Unidos, en algunos estados sucede, no más popotes, pitillos, no sé cómo sinónimos de el pitillo,
Bajito.
no más pitillos en las bebidas, es que es complicado, muchachos.
Sarme.
Tú puedes como gobierno decir ya no más, o sea, no se va a seguir produciendo este artículo que realmente no necesitamos. Pero si yo como consumidor no entiendo la responsabilidad o el impacto que tiene utilizar este producto, pues yo voy a encontrar las maneras de seguir teniéndolo, porque para mí es un lujo usarlo. Si a mí primero no me educan y me dicen el por qué este producto no lo debo seguir usando, tú simplemente dejas de consumirlo. Y yo siento que aquí es una cadena muy grande y todo se conecta, tanto las acciones individuales, el decir no quiero consumir más este producto en específico, tanto las regulaciones del gobierno diciendo la gente realmente quiere este tipo de cambios. Y las empresas cambiando con respecto a estos dos puntos anteriores. Porque nosotros como individuos, sí, es cierto, tenemos el poder de cambiar las cosas, pero tenemos que también sumar como esas conciencias y esos intereses. Lo digo por lo siguiente, hay varias imágenes en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, lo que ustedes quieran, donde la gente dice, mira, el que tú simplemente dejes de pedir bolsas plásticas no hace que esa empresa deje de generar bolsas plásticas. ¿Qué va a hacer que la empresa deje de generar bolsas plásticas? que la gente exija que el gobierno lo cancele, o sea, como una especie de conexión entre todas estas recursos que, a los que podemos hacer frente. Y de verdad yo soy partidaria de que la manera en la que consumimos es la forma número uno en la que podemos aportar a disminuir los efectos del cambio climático. Les voy a dar un ejemplo chiquitico que ustedes van a decir, no, María, esos ejemplos raros. Pero es como para poner una idea, o sea, como para dibujar un poco la situación. La Nutella, todos amamos la Nutella, fan de la Nutella, excepto Rubén, que es una persona extraña y no come chocolate, dejemos eso a un lado. La Nutella,
Chamo.
disculpa, tenía que hacer referencia a ello,
Está bien.
pero hace poco, hace como 2 años o menos, hubo un boom en que todo tenía Nutella, o sea, la Nutella era más allá de un producto, una marca de consumo, o sea, una cosa impresionante. La Nutella y muchos productos de este índole tienen algo que se llama aceite de palma, y para producir aceite de palma están quemando bosques con árboles súper ancient, antiguos, perdón por eso, y para cortar los bosques y generar, o sea, hacer aceite de palma. Entonces, algo muy tonto como decir, bueno, ya no quiero más Nutella, qué chimbo, a mí me encanta la Nutella. Sin embargo, yo vi en los mercados españoles un sustituto de la Nutella, que disculpen, no me sé el nombre, pero en la publicidad de este producto decía, no contiene aceite de palma. Y yo lo probé, es más económico que la Nutella, el sabor es bastante similar, entonces no es nosotros decir, voy a dejar de consumir o voy a privarme de hacer las cosas que quiero hacer y de tener las cosas que quiero tener porque el planeta está sufriendo. No, ese no es el llamado, muchachos. Yo siento que el llamado es nosotros tener acceso a los productos a los que sabemos que sí realmente son biodegradables, eco-friendly, que vienen de fuentes responsables. Cuando nosotros compramos un libro, en la parte de atrás a veces dice, este libro fue realizado con fuentes responsables de papel o algo así. Entonces tú dices, o no compro el libro, no adquiero desde una imprenta que no tiene libro, o sea, que no tiene papel, producto de fuentes responsables, o lo tengo en mi teléfono, cosa de lo que yo no soy muy fan, pero bueno, vamos con el avance tecnológico. Lo que quiero ir con esto es que no quiero que el alarme de que el cambio climático está allí y que nos está afectando a todos nos vaya a privar de ser felices y de consumir y de, no, 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 todo lo contrario, pero de que vayan ambas cosas a la par. Ese vendría siendo como mi perspectiva en este punto.
Bueno, a continuación, luego de haber debatido suficientemente este tema, corresponde la siguiente sección, que es la de recomendar algún libro, alguna película o alguna canción, o las tres, sobre este tema que estamos debatiendo. Quiero empezar yo porque sinceramente lo mío va a ser sumamente puntual y es una canción. Parece medio loco que vaya a recomendar una canción cuando una canción, y no piensen ustedes que es We Are the World. No, no, no.
Eso estaba pensando yo, era eso, yo Rubén me iba a salir con Pavarotti versión de We Are the World.
No, no, no. Mi canción es una especie de cuento posapocalíptico donde narra la historia de qué pasaría si las personas son afectadas por su mismo por su misma obra. Ya les digo, es eso, una versión posapocalíptica y de ciencia ficción. Se llama Hecatombe, es una pieza de tres capítulos que se llama, que está inicio, núcleo y el fin, que son de Lil Supa y de Dark. Es un hip hop, está muy bueno y yo espero que lo vayan y les guste porque de verdad está bastante, es como una realidad no muy alejada de lo que nosotros pensamos que pueda llegar a suceder. Pablito, ¿qué nos tiene para recomendar?
Bueno, sí, prácticamente que me quitaste esa que tenía porque es
No,
una muy buena pieza, de verdad.
en
Te lo juro,
serio.
pero no, 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 pero tengo otra, pero sí, que les recomiendo a los que están escuchando que vayan y busquen Hecatombe ahora que están en Spotify, que esa es la plataforma predilecta, escuchen Hecatombe, que está genial, los va a hacer reflexionar un montón y los va a meter en una película. Por otra, yo quiero recomendar dos cosas, una canción y dos documentales. La canción también es del género de hip hop, porque es el que más escucho, es de un artista venezolano que se llama Gona. Él no es muy conocido en la escena de rap internacional, pero en Venezuela sí. Se escribe Gona, sí, con G. Y la canción se llama Árbol. Escuchen esa canción. Principalmente él narra la canción, él como que explica la canción siendo un árbol cuando lo cortan y lo que siente cuando lo están cortando y no se explica el por qué. O sea, la canción literalmente cuando yo la escuché a mí me aguó los ojos, logró aguarme los ojos y logró hacerme como un lavado de cerebro tal de que respeto tanto a las plantas que yo digo, ok, ya va, estoy, tienen vida, o sea, le doy una esencia y creo que la canción me llevó a eso. Escúchenla. Segundo, el documental dos documentales de Netflix. Primero, Cosmos, que creo que lo hemos visto, han escuchado de Neil Gris, del astrofísico. Cosmos creo que es para entender, para que primero nosotros entendamos cómo está compuesto el cosmos, nuestros ecosistemas y demás datos informativos que nos ayudan a entender el mundo. Y segundo, Our Life. Es un documental que trata sobre los animales y cómo los animales se han visto afectados por el cambio climático. Se ven escenas fuertes, pero están grabadas de un punto de vista muy artístico. Así que no les va a doler ver morir a los animales porque lo muestran. Pero
Fuerte.
es por. Es muy fuerte. Pero es para concientizar cómo el cambio climático ha afectado la vida de los animales a un punto que nosotros no nos estamos dando cuenta. Y en ese documental lo pueden ver. Así que bueno, se los recomiendo también.
Bueno, Anita.
Bueno, me gustó mucho, mucho las recomendaciones de ambos, especialmente la música. No me imaginé que a través de la música existieran mensajes de ese estilo, así que yo misma voy a buscarlas cuando terminemos esta super conversación entre amigos. Apoyo mucho la recomendación de Pablo con respecto a Cosmos, porque siento que también te da una perspectiva global de por qué estamos aquí, qué hubo antes de nosotros, qué será, o sea, es espectacular, increíble. Y bueno, mi recomendación también sería un documental, también está en Netflix. Pero bueno, ustedes saben que Netflix cambia de acuerdo a los países, así que me
Sí.
disculpo si no está en los respectivos países. Pero bueno, el documental, si no está en Netflix, me parece que se puede conseguir también en YouTube. Es Before the Flood o Antes que sea tarde. Es un documental muy, muy completo, de verdad que increíble. Primero y principal, la persona que lo protagoniza, todos lo amamos y lo queremos, el bellísimo Leonardo DiCaprio.
Crack. Claro.
Ya eso es un punto para verlo, pero no, más allá de eso, es un documental muy específico porque a mí me gusta que no es ni totalmente positivo con respecto al tema del cambio climático, no minimiza el problema, pero no es extremadamente negativo al punto en que nos dice no sabemos qué hacer y ya el planeta está en un punto de total contaminación, todo lo contrario, de verdad que es un documental extremadamente completo. Tiene una línea bastante bien dirigida. Leonardo DiCaprio fue el enviado de la ONU para por el cambio climático y fue a varios países directamente a ver qué estaba pasando en ese país y cómo estaba afectando el cambio climático en esa zona. De verdad los recomiendo. Y más allá de todo lo que les estoy comentando, ese documental tiene ideas muy específicas de qué podemos hacer nosotros para aportar. Entonces, bastante completo y súper recomendado.
Genial, perfecto. Bueno, la gente que nos está escuchando tiene para elegir, ¿no? Porque no es solamente, creo que el impacto de los documentales de Netflix que ustedes están dando va a ser muy bueno porque uno a través de las imágenes como que empatiza muchísimo, pero quienes vayan a
Sí.
poner atención a las dos canciones que se nombraron. Acá también, si se interiorizan y la pueden escuchar con bastante cuidado, van a saber que hay un mensaje bastante, bastante fuerte al respecto de qué estamos haciendo. Bueno, Ya nos quedaría entonces que Anita nos dé su mensaje final, nos dé sus apreciaciones, sus conclusiones y bueno, ver cómo, en dónde nos deja todo este tema después de haberlo debatido como lo debatimos.
Bueno, Rubén, yo quisiera comenzar citando una frase que me genera mucho impacto, y es que una vez conscientes no podemos ser indiferentes. Una vez que nosotros tenemos la información, tenemos esa realidad frente a nosotros y sabemos que existe, y más allá de eso, sabemos que podemos hacer algo al respecto, siento que es nuestra responsabilidad actuar. También una persona incumple con su obligación como ciudadano cuando simplemente ignora la realidad y sigue su camino sin realmente accionar. Yo quiero invitar a las personas a tomar una responsabilidad individual con respecto a la sociedad en la que se encuentran, todas las personas también que por algún motivo habrán salido de sus países, sabiendo que adaptarse a otra sociedad y a otra cultura también implica respetar ese lugar a donde estamos yendo, pero también cambiarlo si vemos que las situaciones a nuestro alrededor se prestan para eso. Entonces, como que tener ese potencial dentro de cada uno de nosotros para generar un cambio, por pequeño o grande que sea. Y también invitar a las personas a mantenerse siempre informadas en días especiales como el Día de la Tierra. Siempre existen muchas iniciativas a las que podemos ser parte. Y sentir que este problema está en la mano de todos, que no es un problema ajeno y del que no tenemos ningún tipo de responsabilidad, sino que en nuestro accionar está el verdadero cambio, no solamente para cambiar el futuro, sino para generar un precioso ahora. Entonces, esa es mi invitación. A mí me parece que todas las conclusiones que se han llegado el día de hoy son bastante productivas y la invitación es esa, a que las personas sigan informándose y sigan buscando formas de contribuir.
Perfecto. Ah, me quedó algo que quisiera rápidamente traer y que ustedes me dieran así esto. ¿Qué acciones o qué acción ustedes creen que toma Ana María y qué acción cree Pablo que toma todos los días cuando se levanta que ayuda a disminuir el cambio climático desde su percepción como individuo? Ana María.
Bueno, yo por mi parte ya tengo bastante tiempo trabajando en ese sentido de la forma en la que consumo. La mayor acción es el lugar a donde hago las compras para la casa en cuanto a la comida. El supermercado al que voy es totalmente orgánico y las personas, la primera impresión es decir, wow, no, la comida orgánica es carísima, es inaccesible. En este caso es totalmente lo contrario, como es una cadena de supermercados, toda la comida también la produce este mismo supermercado y es bastante accesible, bastante económica, casi no usan plástico, las bolsas que ellos tienen son de papel y esas mismas bolsas de papel son las que yo utilizo para colocar la basura reciclable de mi casa, como que en los containers de reciclable. Entonces es como que disminuir mucho el tema de consumir demasiado y principalmente comprar lo que yo sé que voy a consumir durante los días para los que estoy planificando esta compra. Entonces, para no generar desechos de comida, no solamente perder dinero, sino no comprar cosas que no necesito porque pues, eso también contamina. Y básicamente moverme en tren, porque eso también influye. No usar demasiado Uber.
Bueno, y Pablo.
Bueno, mira, creo que acciones varias, por lo menos separar los residuos, lo que es plástico o los residuos que son mojados ya desechables, separarlo en dos containers o en dos tachos o potes distintos. Acá en los edificios, acá en Argentina, yo creo que en Uruguay también y en gran parte ya del mundo se ve la separación de residuos, yo lo hago. También trato de no tirar ningún tipo de basura a la calle. Yo todo me lo guardo en el bolso, en los bolsillos. Llego a la casa a vaciar la basura en el tacho de mi casa porque no me gusta contaminar la calle. Creo que es la acción que yo siempre hago y de la cual ya tengo, es un hábito. No tiro nada de basura en la calle. Aun cuando fumo, que llegase a fumarme un cigarrillo, la colilla la tiro en un tacho de basura, no la dejo en la calle. Y tercero, el aceite. El aceite no lo tiro por el fregadero o por el lavamanos o por lo que, o por la pileta, como le dicen acá. No lo tiro por ahí. Yo el aceite no es que lo reutilizo para hacer empanadas fritas, no vayan a pensar eso. Sino
Ese
que
es mi
lo agarro,
pensamiento, ¿no?
sí, sino que lo agarro y lo tiro como en un potecito de vidrio, lo conservo ahí hasta que se llena, voy a algún punto verde y lo entrego. Siento que hago mi labor del día cuando hago eso. Son mis tres acciones.
Genial. Bueno, yo por mi parte sencillamente he optado como premisa de vida ahorrar energía en lo más posible y eso repercute en muchas pequeñas acciones, como por ejemplo, donde estés, si puedes aprovechar la luz del día, aprovéchalo, si no hay necesidad de tener millones de luces prendidas, hazlo. Si no hay necesidad de tener un aire acondicionado en 16, no lo hagas, manténlo en 24, en 22. Situaciones como esas, trato de cuando voy a adquirir algún producto, adquirirlo que sea de bajo consumo, eso también. Y bueno, por ahí va la situación de mi parte.
Está bien.
Ahora, una vez terminado todo este maravilloso tema, nada, Pablito, nos estamos yendo. Yo primero que todo quiero agradecer a Ana María por su tiempo, agradecerle por ser parte del proyecto, decirle que bueno, que gracias por siempre estar ahí, que espero enormemente que pronto nos podamos ver. Y que bueno, no voy a seguir porque me pongo sentimental, Pablito. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias a todos. Todo suyo.
Bueno, perfecto. Este episodio estuvo genial y estuvo también para hacer un llamado de conciencia. Tú que escuchas atento al episodio y que llegaste a este punto, yo y bueno, todo el staff de Entre Amigos, Rubén, Ana María y todos los que han participado, pues queremos ya retarte a hacer algo. Si escuchaste este episodio acerca del cambio climático, lo importante no solamente es que escuches, sino que también tomes acción. Así que la dinámica en este caso va a cambiar, no solamente para mencionarnos en las redes sociales, una vez que finalices el episodio y darle compartir en tus historias de Instagram, etiquetándonos en arroba entre amigos podcast RP, sino que también nosotros queremos motivarte a ser parte de este cambio. ¿Cómo? Tómate una foto cuando vayas a aportar para no dañar el ecosistema, como por ejemplo, si vas a tirar la bolsa de basura en un tacho verde, tómate una foto y etiqueta a la cuenta de Entre Amigos. Si vas a aportar para hacer tu cambio climático, no tirando quizás el aceite en el fregadero, tómate una foto. Tómate una foto botando algo en un tacho de basura que no contamine la calle. Hazlo también. Porque así nosotros vamos a saber que eres parte del cambio y te unes a la dinámica de Entre Amigos. Espero que hayas podido disfrutar este episodio y además de eso, quiero decirte que ya finalizamos la primera temporada de Entre Amigos. Para la segunda vienen muchas cosas interesantes con muchos invitados especiales y bueno, van a incrementar también las dinámicas. Así que estate atento también porque quizás puedes llegar a ver un regalo al finalizar todo esto. Pero no quiero adelantarte nada, así que mantente escuchando Entre Amigos, etiquétanos en Instagram como arroba Entre Amigos Podcast RP y en Twitter como Entre Amigos Podcast. Esto fue todo del cambio climático, toma acción y actúa todos los días para mejorar el mundo en el que vives. Esto fue Entre Amigos.